oyentes, les damos la bienvenida una vez más a este informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. Familiares de rehenes israelíes en Gaza exigen respuestas tras las declaraciones de Trump sobre solo 21 de ellos con vida. Qatar y Egipto afirman que están trabajando juntos en la tregua de Gaza y rechazan informes de ruptura. Trump anuncia una tregua estadounidense con los hutíes, quienes dicen que sus ataques contra Israel continuarán. Pakistán afirma que 26 personas murieron en ataques indios contra supuestos campamentos terroristas y promete ajustar cuentas tras el derribo de aviones. Confirmada documentalmente la orden del exterminio de los judíos por parte de Hitler. Estos son los asuntos que les traemos en esta edición del informativo aquí a Radio Sefarad. Los familiares de los 59 rehenes que aún permanecen retenidos en la Franja de Gaza renuevan su pedido a los funcionarios israelíes para que les digan si hay información actualizada sobre el destino de sus seres queridos después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que solo 21 rehenes seguían con vida, 3 menos que la estimación oficial de Israel. A esto hay que sumar que la semana pasada, Sara Netanyahu, esposa del primer ministro Benjamín Netanyahu, dijera en una reunión que menos de 24 rehenes seguían con vida. A pesar de ello, el responsable del gobierno en materia de rehenes dijo poco después que la cifra oficial de Israel seguía siendo 24. La declaración de las familias también pide a Netanyahu que detenga la campaña militar en Gaza hasta que todos los rehenes sean devueltos.
Sí, la verdad que el tema de los familiares de los secuestrados es terrible porque no hay posibilidad de saber qué va a pasar con ellos y cuántos de ellos todavía siguen con vida. Ya saben que Israel no se va a conformar a estas alturas con la reincorporación solamente de cadáveres de los rehenes que hayan fallecido, sino de todos ellos, los que estén con vida y los que no. Y tampoco están a favor de hacerlo en distintas etapas y plazos, sino que se haga de una forma que abarque a todos los que están en esa situación. Lo que pasa es que jamás sabe que si entrega estos cuerpos, pues la respuesta israelí va a ser muy contundente con ellos. Lo que pasa es que Israel también ha advertido que si en cuestión de una semana, es decir, cuando Trump visite la zona, algunos países de Medio Oriente y retorne a Estados Unidos, si hasta entonces no han habido avances en este tema de liberación de los rehenes y de sus cadáveres, de los que hayan fallecido, pues la respuesta militar va a ser muy contundente. Ya lo han advertido varias veces y en estos días se nota dentro de la propia Franja de Gaza que ya la respuesta militar se está frenando de alguna manera, esperando algún tipo de respuesta positiva para una negociación o, por otra parte, Israel está reclutando a los reservistas para la semana que viene, para que ocupen los puestos de los miembros del ejército, digamos, más jóvenes, que puedan ser destinados a operaciones militares de alcance en la Franja de Gaza y que deban abandonar sus puestos tanto en sitios complejos como puede ser Cisjordania, en la frontera con Líbano o con Siria, como en el resto del, digamos, panorama o geografía israelí. Así que, bueno, la situación en Israel es muy tensa con el tema de los rehenes y los familiares, y es una situación que es bastante comprensible. Pero también Israel, o al menos una gran parte de Israel, es consciente de que todo lo que ha pasado en este año y medio, si se llega a un acuerdo de liberación de los rehenes, pero jamás va a seguir al frente de las responsabilidades de gobierno en la Franja de Gaza, no habrá servido absolutamente para nada.
Qatar y Egipto dicen en una declaración conjunta que los dos países están trabajando juntos con una visión compartida para poner fin a la crisis humanitaria sin precedentes en Gaza, asegurando un alto el fuego. La declaración también rechaza lo que describe como intentos recientes de crear una ruptura entre los países hermanos a través de los medios de comunicación. En los últimos meses han surgido informes que muestran relaciones tensas entre los países y que cada uno de ellos minimiza la contribución del otro a los esfuerzos por poner fin a los combates en Gaza y liberar a los rehenes. Las acusaciones surgieron en relación con el llamado escándalo Qatargate en Israel, que gira en torno a sospechas de que asesores del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibieron dinero de Doha para lanzar una campaña mediática destinada a socavar el papel de Egipto como mediador y reforzar la influencia de Qatar en las negociaciones de alto el fuego.
Bueno, el tema del Qatargate es un tema que todavía va a traer cola dentro de las, digamos, circunstancias judiciales israelíes. Es un tema muy grave que, si bien no afecta directamente a la seguridad de Israel, sí que afecta a cuestiones diplomáticas que mantiene con los países con los cuales mantiene algún tipo de relaciones diplomáticas. Con Egipto, que tiene relaciones diplomáticas plenas, y con Qatar, que país con el cual no tiene relaciones, pero que ha actuado de mediador, especialmente con el tema de la Franja de Gaza durante años y ahora también. Y bueno, en los últimos tiempos se ha envenenado mucho la información relativa a las posibles contrapesos diplomáticos de estos dos países. Y como vemos, hay una acusación de que Qatar intentó sobornar a algunos altos ejecutivos para que dieran la impresión de que Egipto no está haciendo lo suficiente o no es un mediador a través del cual se van a lograr los objetivos que Israel interesa, con la intención de posicionar a Qatar en un lugar más elevado en el rango, yo diría, no solamente de amistad o de cercanía a Israel, sino especialmente en un nuevo Oriente Medio que se está configurando después de la caída de Siria, el debilitamiento de Irán, el posible debilitamiento de Hezbollah en el Líbano y otras circunstancias que están marcando un cambio en las tendencias en la zona. Y también me gustaría comentar aquí algo que he leído esta misma mañana de la periodista uruguaya israelí Hanna Beris, y que dice lo siguiente, y aquí leo textualmente: aunque tengo serias dudas sobre la sabiduría de la nueva etapa de la guerra contra Hamás que aprobó el gobierno de Israel, no porque no quiera destruir a Hamás, sino porque temo que ponga a los secuestrados en peligro en lugar de liberarlos, hay varios puntos que es clave aclarar. 1. Si Hamás libera a los ciudadanos israelíes que secuestró al invadir el sur del país hace 19 meses, no hay guerra. Digan lo que digan algunos ministros del ala nacionalista del gobierno sobre la toma de territorios con o sin rehenes, el operativo tiene como objetivo presionar a Hamás. 2. La prueba es que el operativo no empieza enseguida, de lo que hablábamos antes. Dan tiempo a Hamás para reconsiderar y aceptar un acuerdo para liberar rehenes. Y 3. Es indudable que la planeada movilización de la población palestina del norte hacia el sur de la Franja de Gaza no es fácil para la gente, pero la intención es justamente proteger a la población, alejarla de los combates para que se pueda atacar a los terroristas sin poner en peligro a los civiles. El destino de la población palestina depende muchísimo más de Hamás que del ejército israelí. Es que Israel aleja a los civiles de las zonas que atacará para destruir a los terroristas, pero si los terroristas se mezclan entre los civiles en las zonas humanitarias, tal como han hecho en diversas ocasiones, los ponen en peligro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Estados Unidos dejaría de bombardear a los hutíes de Yemen después de que el grupo respaldado por Irán acordara dejar de interrumpir importantes rutas marítimas en el Medio Oriente. El anuncio no mencionó los continuos ataques hutíes contra Israel y un portavoz del grupo rebelde yemení prometió que dichos ataques continuarían. Funcionarios israelíes declararon a medios de comunicación hebreos que Washington no avisó a Jerusalén con antelación sobre el anuncio y que Israel se sintió sorprendido por él. Después del anuncio, Omán reveló que había mediado en el acuerdo de alto el fuego bajo el cual ninguna de las partes atacará a la otra, incluidos los buques estadounidenses en el Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandab. Según algunas fuentes, el alto el fuego también pretende impulsar las conversaciones nucleares con Irán mediadas por Omán. Trump, quien tiene previsto visitar Oriente Medio este mes, también dijo que tenía un anuncio muy, muy, muy importante que hacer, tan importante como puede serlo, y es realmente positivo. El presidente dijo que el anuncio podría hacerse el jueves, viernes o lunes antes de partir hacia Arabia Saudita. Se negó a revelar el tema del anuncio.
Bueno, la situación de esta negociación en la cual pues Estados Unidos y los que están en coalición con él frenando el bloqueo del Mar Rojo y el paso por el canal de Suez que impusieron los hutíes del Yemen, es que es un poco extraño todo porque como que los hutíes negocian con Estados Unidos, dicen no queremos tener problemas con ustedes, no queremos tener problemas con Europa tampoco, así que por parte nuestra no hay ningún problema, hacemos un alto el fuego. Pero el problema que del bloqueo y todo esto surge del ataque de los hutíes a Israel, desde hace 19 meses cuando comienza esta guerra. Es decir, que Trump se vanagloria de un acuerdo que salva, digamos, el tránsito de mercancías por el Mar Rojo y el Canal de Suez, pero el problema sigue existiendo. El problema es que hay un régimen de gente en Yemen que no solamente amenaza al gobierno de Yemen, sino que está atacando a un tercer país como es Israel. Y si bien Israel ha dado una respuesta bastante contundente en los días pasados, atacando Hodeida, que es el principal puerto, y también el aeropuerto en Sanaa, etcétera, etcétera, bueno, esto es una solución bastante temporal. Yo creo que hay que leer este acuerdo que ha conseguido Estados Unidos como una concesión de cara a las conversaciones que mantiene Estados Unidos con Irán. Pero volvemos al mismo punto, porque las conversaciones que Estados Unidos está manteniendo con Irán parecen ir bien, entre comillas, en los temas que interesan a Estados Unidos, pero no en el tema de la seguridad que interesa a Israel. Así que hay cierta inquietud bastante presente en Israel respecto a cómo se está comportando Trump en esta nueva presidencia, los bandazos que está dando en la política exterior y en este caso si realmente la salida que va a encontrar o está buscando va a ser algo que va a de alguna manera beneficiar a Israel o a perjudicarlo totalmente, porque si llega a un acuerdo de solución con Irán, que bueno, Irán se compromete a abandonar el uso militar de la energía nuclear, pero va a seguir con el enriquecimiento de uranio y con el desarrollo de misiles de largo alcance, etcétera, etcétera, pues no se habrá logrado absolutamente nada y será exactamente lo mismo que el propio Trump anuló hace unos cuantos años en su primera cadencia. Y por otra parte, las amenazas de los proxies de Irán seguirán en pie, entre ellos, por supuesto, los hutíes del Yemen. Los otros proxies están bastante damnificados, dígase Hezbollah, dígase las milicias proiraníes en Irak, dígase Hamas, e incluso, por supuesto, el régimen sirio, que ha cambiado de signo.
Pakistán dice que 26 civiles murieron en ataques llevados a cabo por India y en disparos a lo largo de la frontera, mientras India dice que al menos 8 de los suyos murieron por bombardeos pakistaníes en el combate más grave en décadas que estalla entre los rivales con armas nucleares. India afirma haber llevado a cabo ataques de precisión contra campamentos terroristas en 9 sitios en la Cachemira, administrada por Pakistán, y en el estado de Punjab, días después de culpar a Pakistán de respaldar un ataque mortal en el lado controlado por la India de la región en disputa.
Bueno, a ver, todo este tema, aunque estamos hablando de Pakistán y India, y aquí no hay judíos de por medio y no está Israel en este tema, pero sí que tiene algo que se parece al conflicto árabe-israelí. También por la coincidencia en el tiempo, no olvidemos que la independencia de la India se produjo prácticamente unos meses antes de la declaración de independencia de Israel. En la India fue en el año 47 y en Israel en el 48, como parte del proceso de descolonización de la Gran Bretaña o Reino Unido. Pero en ese momento, pues gracias a la mediación de Mahatma Gandhi y el dirigente de la minoría pakistaní en lo que había sido la India colonial británica, se evitó una guerra de mayor alcance. Sí que hubo refriegas, pero hubo una especie de alto el fuego con una separación de facto en una zona que se llama Cachemira. Y esta zona está dividida no solamente entre estos dos países, entre Pakistán y la India, sino también una parte pertenece a China. Con lo cual la cosa se complica todavía más. Pero evidentemente, si ponemos en la misma tabla a India y Pakistán, veremos que India es un país con una población mucho mayor. Es un país con mucho más impulso económico y desarrollo en las últimas décadas y también un país que ha tenido conflictos en el pasado con las minorías musulmanas, siendo de mayoría hindi. Este conflicto a lo largo de los tiempos pues ha subido y ha bajado de intensidad. No olvidemos algo muy importante. Tanto la India como Pakistán han desarrollado bombas atómicas, con lo cual este es un conflicto que tiene un mayor índice de peligrosidad que incluso otros que parecen muy fuertes, como el de Ucrania con Rusia o de Israel con los países árabes, en los cuales pues solamente una de las partes mantiene el arsenal atómico. En este caso son los dos. Y aparte, desde el año 47 que se empezó esta guerra, pues ha estado pausada, pero han habido varios incidentes que parecían que iban a volverse mucho más violentos. El último de ellos de mayor alcance fue en el año 98, donde se temió que podría llegar una conflagración nuclear. Hoy en día tenemos esta noticia que apenas tiene unas 24 o 48 horas y donde se ve que la iniciativa del ataque es mayormente de la India. No sé si han visto algún signo de debilidad en el régimen pakistaní, que evidentemente no está en su mejor época. No olvidemos que uno de sus valedores más cercanos son los musulmanes de Irán y también los musulmanes de Afganistán. Y ninguno de los dos está en su mejor momento como para echarle una mano, ¿no? Así que Pakistán está un poquito abandonado en ese sentido. También tiene algunos conflictos con minorías étnicas de los baluches de Baluchistán, etcétera, etcétera. Y quizás eso es lo que haya envalentonado a los de India a tomar esta iniciativa. Esperemos que no escale a mayor grado de agresividad y que se convierta en un episodio más de estos que recoge la Wikipedia de vez en cuando en estos conflictos de largo alcance.
La semana pasada se revelaron aproximadamente 800 grabaciones y transcripciones de criminales nazis posteriores a la Segunda Guerra Mundial, incluyendo testimonios dramáticos y perturbadores que arrojan luz sobre los métodos nazis durante la guerra y el Holocausto, así como sobre sus rutas de escape. Entre las grabaciones publicadas en el sitio web de la institución Huber se encuentra una del oficial de las SS, Bruno Streckenbach, jefe del Departamento de Administración y Personal de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, en la que admite que Adolf Hitler dio instrucciones explícitas para implementar la solución final y el asesinato en masa de judíos. Se trata de una revelación significativa, ya que hasta ahora había pocas evidencias concretas de esta orden directa. Streckenbach fue responsable de algunas de las peores atrocidades del Tercer Reich, desde la dirección de los escuadrones de la muerte de las SS, que masacraron a miles de personas en toda Polonia en 1939, hasta el despliegue de los Einsatzgruppen, que asesinaron a cientos de miles de judíos. La fiscalía intentó imputarlo por el asesinato de al menos 1 millón de personas, pero Streckenbach evadió todos los intentos de llevarlo a juicio y no pasó ni un solo día en una prisión alemana después de la guerra. Desde entonces y durante casi 80 años, los historiadores han debatido si el Holocausto surgió directamente de las órdenes explícitas de Hitler o si nació de iniciativas de subordinados y comandantes de campo alemanes que implementaban directivas más amplias. Según se ha descubierto, las primeras pistas del plan surgen de los testimonios del citado Streckenbach tras la visita de un viejo amigo y oficial voluntario de los Einsatzgruppen que hasta entonces había supervisado ejecuciones de hasta 100 personas en el oeste de Ucrania, pero que aparentemente se sentía incómodo presenciando los asesinatos en masa de judíos y que le reiteró que estas masacres habían sido ordenadas. El citado Streckenbach se dirigió entonces directamente a su comandante inmediato, Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, incluyendo la Gestapo, y uno de los principales artífices del Holocausto, quien presidió la conferencia de Wannsee de enero de 1942, que formalizó los planes para la solución final a la cuestión judía. Al comentarle la cuestión, este le ordenó callar y no interferir. «No podemos hacer nada al respecto», le dijo. «Esta es la orden del Führer. Él eligió a las SS para ejecutar esta orden. Ni el mismísimo Himmler, líder de las SS, ni yo», dijo Heydrich, «podemos hacer nada al respecto». Thomas Weber, profesor de Historia de la Universidad de Aberdeen, quien descubrió las grabaciones, señaló que la afirmación de Streckenbach de que la primera orden provino directamente de Hitler reviste importancia histórica, ya que responde directamente a un debate histórico de décadas sobre el desarrollo del Holocausto por balas en territorio soviético y la cadena de mando detrás de estas masacres. Señaló que, si bien los historiadores han sospechado durante mucho tiempo que los acusados nazis tergiversaron su responsabilidad personal durante los juicios de posguerra, la grabación de Streckenbach proporciona una evidencia en primera persona sin precedentes que confirma estas tergiversaciones deliberadas de autoridad y responsabilidad.
Y al respecto, poco tengo yo más que comentar sobre esto, porque evidentemente todo el mundo tenía la sensación de que esto era así, pero faltaba un documento que lo reafirmase, porque lo que sí es cierto es que Hitler nunca puso por escrito esta afirmación de que hay que eliminar a todos los judíos de Europa, pero sí que emitió las órdenes correspondientes a sus oficiales de más alto rango para que las llevaran a cabo. Así que, bueno, una evidencia más, si es que hacía falta, pero que ahora, 80 años después, sigue surgiendo cuestiones como esta, y es bueno que de vez en cuando pues salgan a la luz estos documentos que completan la imagen y que tienen que ayudar a descartar todas esas teorías conspiranoicas que hay, como que Hitler en realidad nunca quiso eliminar a los judíos porque sí.
Así finalizamos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.